Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco, esta sección en la que analizamos las manipulaciones mediáticas del conflicto árabe-israelí, con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefaradi, como siempre un placer estar con ustedes.
Bueno, la última vez había sido hace algunas semanas, habíamos hablado del tema de la manipulación histórica de la UNESCO, pero como bueno, ha pasado ya el tiempo, pues vamos a seguir hablando de eso, pero también, como para cerrar ese capítulo, pero también vamos a hablar de la actualidad más rabiosa, que es en qué medida va a afectar la elección de Donald Trump a este conflicto, ¿no? Y veremos qué es lo que nos cuentas.
Sí, muy bien. Bueno, comenzando con el tema de propiamente de la UNESCO, y creo que acá tendríamos que hacer un paréntesis muy grande y hacer referencia a los organismos propiamente de las Naciones Unidas, pues todo este tipo de prácticas que tienen ya son bastante conocidas, como bien mencionaba semanas atrás con el tema de las Naciones Unidas, de que se ha utilizado como plataforma para atacar directamente a Israel, por ejemplo, en 1975, cuando se hizo la resolución en la que se acusaba al sionismo de ser una forma de racismo y de apartheid, es parte, digamos, de toda esta estrategia. Los últimos movimientos que tuvo las Naciones Unidas a través de la dependencia que tiene que ver con el tema de la cultura, van siempre ligados a este mismo sistema, un sistema de lobby que tiene una mayoría de países que no son nada democráticos, que se aprovechan para demonizar a Israel de alguna manera y que se aprueban este tipo de resoluciones por el sistema democrático que propiamente tiene las Naciones Unidas. Para suerte, algunos tipos de resoluciones y de movimientos políticos pues no tienen una afectación tan directa por cuanto las medidas o las resoluciones no son vinculantes, digamos como en el caso de lo que se dicta propiamente en el Consejo de Seguridad, lo cual es de acatamiento obligatorio de todos los países a los cuales se les hagan ciertas resoluciones. Entonces, cuando se intenta decir de que Israel es un infractor del sistema internacional o del derecho internacional, pues ahí caemos en tratar de hacer el juicio la valorización de cuánto de estos juicios políticos se hacen de una manera con un lobby que ataca directamente solo a una nación, ¿verdad? Lo que en muchas ocasiones critica Hillel Neuer, que es uno de los directores de esta ONG que se llama UN Watch, que se encargan de ver todos los movimientos que se hacen a través de las Naciones Unidas, y donde las últimas críticas que se hicieron tenían que ver con el tema de que se utilizaba la plataforma solamente para hacer una serie de resoluciones en contra de un único Estado, y en otros países donde la violación flagrante de los derechos humanos es irremediable, pues no se da, digamos, el mismo tipo de equilibrio a nivel político, Jorge.
Sí, pues eso es cierto, y incluso ahí yo creo que instancias de Naciones Unidas que son incluso peores que la UNESCO, que ya es mucho decir, como el Consejo de Derechos Humanos, que cada vez que se reúne empiezan con resoluciones contra Israel, absolutamente en todas las sesiones, como si no existiera ni Siria ni ningún otro país que violase derechos humanos. Y ahora también hay protestas porque van a incorporar a Arabia Saudí, nada más y nada menos, que al Consejo de Derechos Humanos. Ellos van a juzgar si en otros países se juzgan, se cumplen los derechos humanos cuando allí decapitan a las mujeres que son infieles, o dan latigazos a un escritor, o conducen a la cárcel a gente que son simplemente de otra opción sexual. Eso es con respecto a estos organismos vinculados a Naciones Unidas. Seguramente darán que hablar también en el futuro. Pero si te parece, vamos entonces a abordar el tema de la actualidad y cómo esta sorpresa mayúscula para todo el mundo, para los americanos y para el resto del mundo, que ha sido la elección de Donald Trump, puede afectar a lo que siempre hablamos, el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí.
Sí, en cuanto a la política internacional de los Estados Unidos, por lo general, en temas relacionados con el Medio Oriente, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano son un tanto homogéneos, o sea, ya ellos saben bien cuáles son los países con los que tienen mejores alianzas o cuáles son los países con los que tienen agendas en concordancia y con cuáles países pues tienen altos grados de beligerancia, ¿verdad? Esto por lo general a nivel de la política exterior de los Estados Unidos no cambia mucho, quizás lo que pueda cambiar son los fondos, no, las formas, perdón, no tanto así el fondo de lo que se busca. Algunas posiciones pro Israel han visto con buena cara la designación de Donald Trump por el hecho de todas las manifestaciones que él ha realizado en las últimas semanas, como en un eventual traslado de la embajada desde Tel Aviv hacia Jerusalén, algo que parece más bien como una forma nada más de atraer al lobby pro-israelí de los Estados Unidos, sino que vaya a ser en la realidad política por lo que esto pueda acarrear. Uh-huh. No podríamos verlo, la designación de Trump, como algo positivo per se, pero tampoco podríamos verlo como algo negativo. Todo lo que tenga que ver en estos momentos con la gestión del presidente electo Donald Trump respecto al Medio Oriente es toda una incógnita, ¿verdad? Uh-huh. También destacar una declaración que para mi punto de vista se hizo un mal timing político, las que hizo el ministro Bennett, ¿verdad? Al decir que con la designación de Donald Trump se da por finiquitado, por terminado, la solución de dos estados. O sea, es una declaración que abiertamente genera muchos anticuerpos y pone mucho más peso en cualquier política que posteriormente se puedan estar designando por parte del presidente electo Donald Trump.
Sí, estas declaraciones yo creo que han tenido más efecto justamente agitando la política israelí, la coalición de gobierno en la que participa este ministro Bennett y de la cual pues el resto de las fuerzas políticas no comparte su visión para nada, incluso ha sido amonestado de alguna manera por estas declaraciones. Pero lo que sí, y lo que mencionabas, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén ya se ha convertido en un leitmotiv de todas las campañas presidenciales norteamericanas desde que se llevaron la embajada de Jerusalén a Tel Aviv. Lo que pasa es que para volver a llevarla a Jerusalén, pues tendrían que cambiar una serie de cosas que incluso teniendo la mayoría en las dos cámaras como tiene, les será muy difícil porque tendrían que cambiar unas declaraciones que ellos hicieron y que votaron sobre que sobre Jerusalén todavía no habían reconocido soberanía de ningún país, luego declaraciones que apoyaron en Naciones Unidas respecto a que tampoco se había pronunciado en Naciones Unidas sobre un destino definitivo para Jerusalén sobre alguna soberanía, etcétera, etcétera. Con lo cual, también eso es una fórmula vacía. Lo que sí yo creo que puede haber un cambio, y de allí lo que no sé si puede ser trascendental, es en la sintonía entre los mandatarios. Evidentemente hubo 8 años en los cuales Obama y Netanyahu no se miraban con buenos ojos, y a pesar de ello, bueno, han habido estos tratos de ayudas económicas favoreciendo a Israel en para los próximos 5 años, etcétera. Pero quizás pues con Donald Trump a nivel personal cualquier opción hubiera sido mejor que la de Obama, pero la de Trump incluso puede encontrar sintonía. Hay quienes aventuran incluso una sintonía en un triángulo amoroso entre Putin, Trump y Netanyahu.
Sí, a ese punto era el que me iba a referir en estos momentos. Habría que ver ahora realmente cuál va a ser el paso que va a dar el presidente electo Donald Trump con respecto a las relaciones con Rusia, ¿verdad? Porque por un lado dice que considera a Vladimir Putin un político con el cual se pueden sentar a negociar, pero por el otro lado mantiene un nivel de beligerancia al atacar, por ejemplo, al gobierno de China. Entonces habría que ver realmente cuáles son los contactos que tenga a partir de ahora Donald Trump para cambiar un poco la política exterior, al menos en el tema ruso, para ver qué tanto influye los cambios dentro del Medio Oriente, porque si se diera por A o por B una buena relación entre Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, muy probablemente que también se vaya a empezar a dar ciertos cambios en las relaciones entre, bueno, el tema iraní-israelí, por ejemplo, y también se empezarían a dar otros cambios fundamentales entre los países del Golfo con los Estados Unidos, por el tema del conflicto que hay a lo interno entre Arabia Saudita e Irán, ¿verdad? Entonces, habría que empezar a ver cuáles son los movimientos reales que va a realizar a partir de ahora el presidente Donald Trump con respecto a las relaciones con Rusia para empezar a ver cambios sustanciales en la situación interna del Medio Oriente, y propiamente en el conflicto palestino-israelí también está muy sujeto a eso que pueda estar haciendo la nueva relación que se pueda gestar entre Vladimir Putin y Donald Trump. Igual hay que recordar que Donald Trump no gobierna solo, o sea, tiene todo un grupo de asesores, un grupo de personas que van a estar detrás y le van a decir esto se puede, esto no se puede, hay cosas que van a mantener su status quo, pero hay que esperar, o sea, no podemos apresurarnos en estos momentos a vaticinar absolutamente nada. Sí podemos, como hemos hecho en el ejercicio de hoy y como podremos hacer en el ejercicio las próximas semanas, ver eventuales escenarios de qué podría ocurrir con cambios principalmente en las relaciones entre potencias hegemónicas mundiales, ¿verdad? Lo que son potencias regionales, estas muchas veces actúan dependiendo de la agenda de estos hegemones que tienen obviamente una fuerza mucho mayor para poder hacer giros radicales en la situación interna de la región, ¿verdad?
Bueno, yo personalmente creo que ya hubo un giro en la política exterior americana con cierto desidia o abandono de Obama por el problema de Oriente Próximo. Por ejemplo, no se ha mojado a fondo en el tema de Daesh. La coalición internacional que lidera da cobertura aérea y solamente en territorio iraquí. Luego las supuestas retiradas que quiso hacer de Irak y de Afganistán no consiguió hacerlas, pero como que la voluntad tampoco es de afianzar nada, y quizás esto tenga algún cambio durante el mandato de Trump, aunque él también ha hecho bandera de un aislacionismo, es decir, que si alguien tiene un problema fuera de Estados Unidos, que se las apañe y que no pida la ayuda de Estados Unidos. Esto podría entenderse todavía como abrir la puerta mucho más, por ejemplo, a Rusia en el Oriente Medio, que ya controla de forma indirecta a través de Irán y todos sus países bajo su influencia, tanto Siria como el Líbano, Hezbollah, y también ahora con las milicias que tiene en Irak, y también pues otros países que pueden entrar en conflicto, porque por una parte este apoyo a Rusia podría traducirse en un vuelco hacia las tesis iraníes, pero por otra parte también ha hecho durante la campaña muchas declaraciones diciendo que el acuerdo con Irán es muy malo y que piensa romperlo.
Sí, es todas las declaraciones que él da a veces generan un tanto de confusión. Igual hay que medir el tema del peso de lo que está ocurriendo en el momento. O sea, lo que acá se podría analizar es cuál es el momento político en el que se hacen las declaraciones, pero ya fuera de campaña, porque es un hecho que durante las campañas políticas pues se promete de todo, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, pueden ofrecerse que se van a hacer cambios muy radicales y demás, pero de nuevo, no se pueden tomar a la ligera ese tipo de declaraciones, porque esas declaraciones tienen obviamente intenciones de generar lobby para ganar las elecciones. O sea, para ya poder entender qué es lo que va ocurriendo, hay que esperar a los hechos propiamente en las épocas en las que se vayan presentando. Entonces, si por un lado él dice de que, bueno, el presidente Trump dice que va a restablecer las relaciones con Rusia, pero por el otro habla cuestiones muy negativas del acuerdo con Irán, entonces obviamente esto va a tener un choque entre las posiciones, porque obvio Rusia está a favor de un fortalecimiento de Irán en la región, lo mismo que sus demás aliados, Siria, el Líbano y todos los demás que estén ahí en los alrededores, junto con sus brazos armados. Y obviamente eso no lo va a renunciar jamás ni Rusia, ni Irán, ni nada. Entonces, para poder entender qué es lo que va ocurriendo, hay que esperar con el tiempo que va aconteciendo. Igual, sí es verdad que durante el gobierno de Barack Obama se debilitó mucho la política exterior de Estados Unidos en la parte militar, principalmente en el Medio Oriente. No hay que ser como un analista muy profesional para entender de que los movimientos que hizo en Libia, la retirada de tropas de Afganistán y la situación actual de Irak, han sido movimientos sumamente torpes por parte de Barack Obama en un afán de querer justificar un premio Nobel que en realidad pues todos coincidimos en que no se lo merecía en el momento en el que lo recibió. Entonces, en el caso directamente de Trump, pues igual, volver a repetir que hay que esperar cuál es la situación política del momento en el que se van dando algunos cambios. Y de nuevo enfatizar en que él no gobierna solo, obviamente tiene una serie de asesores y estos asesores le irán marcando la agenda propiamente para lo que vaya a ocurrir a partir de este momento y hasta que termine o se extienda su mandato 4 años más. Lo que es evidente es que en el tema de Israel y Palestina sí vamos a entrar en un momento de como una especie de impasse, ya que Trump no es de la confianza de las posiciones pro-palestinas y por el contrario de las posiciones de Israel, más bien se tienen expectativas sumamente altas de lo que el presidente Trump pueda hacer a favor, digamos, de la causa de Israel en el Medio Oriente. Jorge.
Bueno, lo que está claro es que si a Barack Obama le dieron un demasiado temprano Nobel de la Paz, quizás a Donald Trump le han dado también un demasiado temprano título de demonio o Nobel de la Guerra, que no digo que no prometa o que no obtenga la pinta de que pueda llegar a hacerlo, pero de momento tampoco es que ha dado ningún paso en ese sentido y habría que esperar, como dices tú, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque ya muchas veces nos hemos decepcionado con gente en la que teníamos grandes esperanzas y quizás en el que menos esperanzas pongamos, pues igual nos sorprenda con algo no tan terrible. Pues te agradecemos, Brian Acuña, que nos hayas acercado tu visión sobre lo que está pasando en la cuestión del conflicto árabe-israelí y las consecuencias que puede traer sobre él, no solamente lo que hablamos al principio de los organismos internacionales como las Naciones Unidas, sino también el nombramiento del nuevo presidente en Estados Unidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias y ahí seguimos en contacto como todas las semanas.